creo que es muy importante tener nuestro sistema inmunológico al 100% en estos días, Eli.
Muchísimas gracias, Marga. La semana que viene más, ¿eh? A ver si conseguimos ajustar un poquito más la comunicación para que no haya tanto lag, que solemos decir. Un beso enorme, y ya lo sabe todo el mundo. Gastroamantes.com es la página en la que Marga García tiene absolutamente todas las recetas del mundo.
Pero no podemos ir al parque.
No.
¿Por qué?
Porque hay coronavirus.
Mira, qué lata, ¿eh?
Es increíble.
Me encanta como los pequeños lo van asimilando y al final lo harán con absoluta normalidad. Vaya lengua de trapo. ¿Hay alguien que nos está escuchando desde la distancia y que también creo que tiene un pequeñajo?
Nella testa un virus rosso, guardi tutti come fosse tutto mosso. Un nuovo male ci minaccia, cambia vita e scoppia tutto il mondo in faccia. Lavati le mani, disinfetta l'alma, non tossire sopra il gomito ci salva. Se ci siamo messi tutti in una stanza, dobbiamo avere almeno un metro di distanza.
Con mascherina siamo sicuri, non ci attacchiamo quegli esseri oscuri.
Bueno, pues Isabel Longhi, compañera, muy buenos días.
Buenos días, no sabes qué ilusión me hace.
Bueno, y a mí, porque hace un montón de tiempo que tú te marchaste a vivir a Italia. Eres sí. como una madrileña por el mundo, porque te fuiste por amor.
Sí, me fui por amor. Ajá. Es la pasión más fuerte que hay.
Sí.
Incluso más fuerte que el periodismo, que es muy fuerte, ¿eh?
Y tanto que es fuerte.
Ya no era amor.
Bueno, Isabel Longhi, como todo el mundo sabe, es periodista. Durante muchísimo tiempo pudimos leer sus artículos y sus entrevistas magníficas, siempre en El Mundo. Trabajó en agencias, bueno, y hace 8 años lo dejó todo por amor, se fue a vivir a Italia y con ella inauguramos hoy nuestro coronavirus por el mundo, Isabel, que lo hemos llamado así, pues por ponerle un poquito
lo
también
sé, lo sé porque sigo,
de humor. ¡Ay, perfecto!
Sí, porque lo hago por internet, sí, estoy muy conectada.
Bueno, tú estás...
Y Madrid es
sí,
mi ciudad y
claro,
la echo de menos y sigo mucho la información de Madrid.
Bueno, tú vives en, a ver si lo digo bien, ¿Brisighella?
Perfecto.
Bueno.
Brisighella.
Brisighella. Mira que me gusta a mí el italiano. Me encanta. Tiene una sonoridad preciosa. Bueno, estás en una región que en estos momentos creo que es la segunda con más casos de enfermos por coronavirus de Italia, ¿verdad?
Sí. Es la segunda región más afectada. Ahora los datos últimos no los tengo porque no he mirado, porque he estado conectada con la videolección de Luca que tenía el cole, pero sí, es la segunda después de Lombardía. Aquí la cosa está, como sabéis, muy, muy mal. Tenemos ya más muertos que en China y, bueno, estamos todos muy preocupados. Afortunadamente, donde nosotros vivimos, que es un pueblecito muy de película italiana, rodeado de cultivos, en el límite con la Toscana, la cosa va un poquito más lenta. Pero bueno, si el riesgo y el miedo no te lo ahorra nadie.
Oye, Isabel, tú como periodista habrás estado siguiendo prácticamente minuto a minuto lo que está ocurriendo en este país. ¿Qué se ha hecho tan mal en Italia? Lo digo más que nada para que aprendamos, para que se haya convertido en estos momentos en el principal foco del coronavirus del mundo.
Pues mira, yo desde mi punto de vista no se ha hecho mucho mal, entendámonos. Yo no soy científica, entonces no sé muy bien cómo se debería haber hecho. Creo, y eso es una oposición, es una opinión absolutamente personal y sin ningún tipo de base más que la observación,
sí,
que a lo mejor se debería haber sido un poco más radical desde el principio, más severo con las normas. No ir tan poco a poco para que la gente no se alarmara. Yo creo que este miedo a la alarma, y creo que ha sucedido también un poco en España, ha retrasado la aplicación de medidas más rígidas, quizás porque se ha antepuesto un poco la preocupación por la economía a la salud Creo que el error ha sido ese. Igual no, igual me equivoco, pero visto desde fuera yo tengo esa sensación. Creo que en Italia ha pasado también eso, luego se ha reaccionado más rápido y de una forma más radical, y luego hay una cosa que los italianos llaman furbizia, que es una cosa del carácter italiano, ¿no? Que es un poco como el pillo, ¿no? Como hacerse el pillo. Cuando un primer ministro, en un discurso de la importancia del primer decreto, cuando aplica las primeras medidas, tiene que pedir a la población que no sea furba, o sea, que no sea como es siempre, y que respete las reglas, eso ya te da a entender mucho de lo que ha pasado en Italia. O sea, creo que además ha habido un poco de relax al principio, sobre todo, con tomarse en serio esto, y bueno, pues los aperitivos, cosas que habéis visto ya todos en las noticias, pues eso ha complicado todo mucho. Ahora hay muchos casos de jóvenes que en su momento no hicieron caso a las reglas y salieron de copas.
Ya.
Y ahora están en terapia intensiva, ¿no? Bueno,
pues está bien que nos cuentes esto, Isabel, porque aquí, fíjate, acaba de intervenir el equipo habitual que nos informa cada día de manera oficial, bueno, pues de las novedades que hay sobre esta crisis, y lo que nos decía el director de operaciones de la Guardia Civil es que ayer mismo, en un lugar inhóspito, no ha querido decir dónde, se había detectado una reunión numerosa, de jóvenes que estaban celebrando una fiesta. Pues claro, es que si hacemos estas cosas, mal vamos. Y ahí está el caso. Fíjate, por desgracia, bueno, pues ahí está Italia, ¿no? Que vais un poquito por delante desde el primer contagio y sois un poco el espejo en el que nos podemos mirar. Como hagamos o como cometamos los mismos errores, porque nosotros también somos mucho de, bueno, en fin, de despreocuparnos, ¿no? Y de tomar las cosas un poquito más a la ligera, pues ahí vemos lo que nos puede pasar. Así que
sí, somos muy parecidos, eso es exacto. Verdad. Lo que pasa es que espero que en esto no nos parezcamos.
Bueno, pues ojalá que no. ¿En estos momentos qué medidas están aplicadas en Italia? ¿Las mismas que aquí en España o se ha ido un poquito más allá?
No podemos salir de casa, ya no se puede pasear tampoco. Los paseos están prohibidos salvo que tengas una necesidad por cualquier razón de salud o de ir a hacer la compra o una cosa así. Pero tienes que justificarte, la policía te para. Y tienes que justificarte. Ahora mismo ya estamos en el máximo, yo creo. Está todo cerrado y estamos todos en casa desde hace ya semanas. Y luego, por ejemplo, Luca está sin cole. Nosotros estamos ya en la cuarta semana de estar en casa. Así que bueno, por eso nos inventamos la canción, para pasar un poco el rato.
Oye,
al final hay que ir inventándose cosas para divertirse.
Ya lo creo. Oye,
porque tiene que ser más importante la diversión.
Que vaya trabalenguas, como dominas ya el italiano después de tantos años, en fin.
Sí, lo he estudiado, ¿eh?
Una maravilla. Ahora despedimos.
Lo del canto lo tengo todavía pendiente, como bueno, veréis, pero...
Oye, tampoco lo haces tan mal, de verdad, bueno, será muy bien. Isabel, que me ha encantado hablar contigo, de verdad. Que muchísima suerte, compañera, que esto pasará y que en algún momento nos volveremos a reencontrar aquí en España.
Muchísimas gracias por este día
o en Italia.
Que me has regalado. Yo espero ir en persona dentro de poco también. Sí,
muy bien.
Que pueda viajar ya.
Pues un beso a Gian Piero, que fue el causante que te fueras, y a Luca, que canta muy bien. ¿De acuerdo?
Gracias,
un beso.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Un virus universale, forte più veloce di quanto pare, ha la corona ma non ci potrà governare l'obiettivo.
Bueno, pues desde Italia nos vamos con nuestro coronavirus por el mundo hasta Nueva York. Ahí está Vanessa Hernández. Vanessa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, a ti casi te tengo que decir buenas madrugadas. ¿Qué hora es allí?
Son 4:00 para las 8:00.
4:00, o sea, sí, bueno, las 8 de la mañana. Tú eres estudiante en la Universidad de Columbia, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y...
Estoy haciendo para mi MBA.
Estás haciendo un máster en Administración de Empresa y me imagino que lo estás haciendo ya desde recluida desde tu casa, ¿verdad?
Definitivamente todo ha cambiado y ha sido una locura.
Uh-huh. Fíjate que en Estados Unidos, hasta hace muy poco, nos daba la sensación de que, en fin, ibais como más relajados, que todavía el coronavirus daba, o parecía a los americanos que era algo como que no iba con ellos. En estos momentos ya está todo el mundo concienciado y se han tomado medidas importantes.
En ciertos estados, después California y Washington, incluso Nueva Jersey, están más avanzados que Nueva York, aunque nosotros tenemos ya más de 3.000 casos. Nosotros no tenemos ninguna cuarentena, tampoco una orden como en California que ellos pasaron para quedarse en casa. Pero la gente ya son un poco más conscientes. Desde la semana pasada ustedes mucho menos gente caminando, andando por las calles, los bares están cerrados, restaurantes, comercio, únicamente puedes hacer domicilio, y las oficinas ya la mayoría están cerradas.
O sea que estáis en una cuarentena no obligatoria, no en un estado de alarma como en España, pero sí los ciudadanos os vais concienciando y estáis decidiendo por vosotros mismos mantener esa cuarentena, ¿no?
Sí, claro. Es que estamos muy preocupados en la situación y también para la gente que ya están enfermos y mayores de edad, los hospitales están sobre capacidad. Y nos da miedo también con todo lo que está ocurriendo con la economía. Yo creo que la gente se está moviendo más precavida.
En fin, Vanessa, ¿vives sola o tienes familia a tu alrededor?
No, vivo sola.
Bueno, o sea que estás en esa cuarentena. Oye, esto le pasa a mucha gente, oye, que vive sola y entonces, bueno, pues van a ser unos días en los que la tecnología, las redes sociales y sobre todo la radio nos va a mantener conectados. Ojalá que ahí, que en Estados Unidos, Vanessa, se pongan medidas muy drásticas viendo lo que está ocurriendo en Europa, que hemos andado un poquito tarde y está pasando lo que está pasando. En fin, que tengas muchísima suerte. Muchas gracias, Vanessa, por tu esfuerzo, por conectar con nosotros en directo desde Nueva York. Que tengas mucha suerte y ya sabes, si necesitas cualquier cosa desde el viejo continente, aquí nos tienes.
Igualmente, definitivamente, y que tengas un buen día.
Muchas gracias, Vanessa. Un beso muy fuerte. Pues hasta aquí nuestro coronavirus por el mundo de hoy.
Es la 1. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Los casos de coronavirus en España rozan los 20.000 y se supera el millar de fallecidos. Hay 1.588 pacientes ya curados. A punto de cumplirse una semana del estado de alarma, Sanidad pide a los ciudadanos aguantar ante los días más duros de la crisis. Marta Zúñiga.
Sí, es necesario mantener la atención, dice el coordinador de alertas y emergencias sanitarias. Los días difíciles, añade Fernando Simón, llegarán ahora. Las medidas establecidas, subraya, son las adecuadas, pero hay que cumplirlas, dice, para que empecemos a ver sus resultados.
Ya comentábamos desde hace unos días que los días difíciles, duros, en los que hay que aguantar, vienen ahora y yo creo que tenemos que concienciarnos. Sí que les agradecería, por favor, que mantengan la tensión. Tenemos que conseguirlo y tenemos que conseguirlo lo antes posible. El impacto que esto está teniendo en nuestra sociedad y en la sociedad de todo el mundo, de todos los países del mundo, no se puede aguantar mucho tiempo.
1.141 pacientes siguen en UCI, pero se empiezan a dar algunas altas, aunque en cifras pequeñas. Dice, 6 altas se han dado en Madrid. Las estancias, recuerda, en cuidados intensivos son muy largas, de hasta 28 días.
Las fuerzas de seguridad van a reforzar sus controles durante este fin de semana para evitar infracciones del estado de alarma tras detectar un aumento en las sanciones por incumplir el confinamiento de la población. Lupe Ortiz.
Aunque la normalidad es la tónica, las fuerzas de seguridad detectan una tendencia alcista en el incumplimiento. Lo refleja el número de detenidos, que llegan a 75 entre policía y guardia civil frente a los 60 de ayer. José Ángel González, comisario principal, avisa de que habrá tolerancia cero.
Estamos hablando de números muy bajos, 55 en toda la geografía española, pero sí que marca una tendencia alcista. En esto quiero decirles que la policía va a seguir mostrándose con profesionalidad, va a seguir aplicando la proporcionalidad el sentido común, estudiaremos caso por caso, pero desde luego ante los incumplimientos, tolerancia cero.
Se van a incrementar los controles en las salidas de las ciudades para evitar desplazamientos a segundas residencias, desplazamientos que no están permitidos. No hay que bajar la guardia, no estamos ante un fin de semana, sino ante un día más de lucha contra el coronavirus.
Y estamos pendientes a esta hora de una rueda de prensa telemática que van a ofrecer los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y Ciencia, Pedro Duque. La Comunidad de Madrid ha pedido 70.000 test para detectar el virus y sigue reclamando con urgencia material de protección para los profesionales sanitarios, que continúan un día más trabajando al límite, Eva Prat.
Los trabajadores sanitarios siguen denunciando que a día de hoy los equipos de protección individual no llegan y que hay falta de coordinación entre las administraciones. No es el momento de hacer política, dicen, sino de salvar vidas. Es el llamamiento desgarrado esta vez de Jesús García Ramos, portavoz del Sindicato de Enfermería de Madrid.
No puede haber descoordinación en el reparto de material. No puede ser que a unos centros esté llegando y a otros no. No puede ser que se estén haciendo equipos de protección con bolsas de basura o con carpetas. O que dependamos de donaciones de la Warner, de ayuntamientos o de empresas. Las propias enfermeras están comprando sus pantallas de protección. ¿Dónde está la administración? ¿Dónde está? Por favor, ayuden ya a nuestros profesionales. Son los que nos pueden sacar de esta.
Mientras, Tesit Unión Profesional ha denunciado a SERMAS y a la Agencia Madrileña de Atención Social Antiinspección de Trabajo por la falta de protección de los profesionales que trabajan en residencias y en centros de mayores.
Siguen las iniciativas de apoyo a esos trabajadores. Los mercados municipales de la capital van a repartir hoy 2.000 kilos de fruta a 20 hospitales de la región como gesto de agradecimiento y apoyo a quienes están en la primera línea de la batalla contra el COVID-19.
La aportación que hacemos los comerciantes del mercado para esta gente sanitaria, los sanitarios, que están todo el día al pie del cañón y que son el corazón de toda esta cosa. Nosotros podemos atender a la gente, a los clientes que vengan, y a hacer esta pequeña aportación para ellos. Todos los viernes, que durante dure esta situación, vamos a hacerle una aportación.
El Ayuntamiento de la capital ha querido agradecer a la población los esfuerzos en estos momentos. El Palacio de Cibeles luce desde hoy en su fachada una bandera de España de 15 metros cuadrados con la palabra gracias y un corazón junto al hashtag Yo me quedo en casa. La vicealcaldesa Begoña Villacís insiste en cumplir esa recomendación.
Con las medidas de aislamiento que hemos propuesto, con esas medidas de aislamiento podríamos reducir significativamente esa capacidad de contagio, significativamente. Es importante que paremos la curva, y la curva es esa. Podemos contagiar, ya lo sabemos, aunque estemos asintomáticos. Por eso es tan importante que nos quedemos en nuestras casas. Es fundamental que hagamos eso.
Onda Madrid. El tráfico.
Les recordamos ese incremento en los controles de las carreteras para evitar que se hagan desplazamientos a segundas residencias. Durante este fin de semana vamos a comprobar cómo se circula a esta hora. DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red viaria de la Comunidad de Madrid persiste la tranquilidad en todas las vías. Eso sí, les recordamos, en cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles. Recuerden. Y por este motivo la DGT, a través de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, está realizando controles en las carreteras de salida de las grandes ciudades para evitar desplazamientos a segundas residencias con motivo del fin de semana. Ya lo saben, sean responsables, quédense en casa.
Sigan esa recomendación, nos jugamos mucho. Es todo, siguen informados en ondamadrid.es.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Si crees que tienes los síntomas del coronavirus, ahora puedes autoevaluarte en la página web que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid. Es muy sencillo. Entra en www.coronamadrid.com y rellena el cuestionario. Por favor, haz un uso responsable de este servicio y solo accede a él si presentas los síntomas. Entre todos, conseguiremos vencerlo.
Onda Madrid. Servicio público. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Eso que acabamos de escuchar de fondo es el sonido de los coches patrulla que anoche se concentraban ante las puertas de la Fundación Jiménez Díaz, rindiendo así su homenaje a todos los sanitarios. Su presencia, por supuesto, fue aclamada por el vecindario teñido del azul que proyectaban las sirenas. La verdad es que fue muy emotivo ver cómo los agentes en persona aplaudían a las puertas del hospital, al que se asomaron algunos sanitarios enfundados con sus mascarillas, sus guantes y sus batas para corresponderles agradecidos. Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional, muy buenos días.
Hola, buenos días, Feli. Buenos días a todos los oyentes de La Madrid.
Bueno, esta imagen que yo estaba describiendo se ha hecho viral en todo el mundo y todo el mundo habla de este gesto que ayer tuvisteis desde la policía emocionando muchísimas personas. Oye, ¿cómo surgió la idea?
Pues fue totalmente espontáneo, ¿no? Fue algo que hablaron entre todos los agentes que estaban en servicio, se fue corriendo la voz y se quiso corresponder con ese saludo que está haciendo toda la ciudadanía a las 8 de la tarde desde los balcones, desde las ventanas. Pues los agentes que estaban en las inmediaciones de servicio decidieron hacer lo propio con el personal sanitario.
Bueno, había Policía Nacional, había Policía Municipal, en estos casos todos unidos, no solamente para combatir al coronavirus, sino también, oye, pues en este tipo de gestos que suben mucho la moral. Dicho lo cual, ¿cómo está la moral entre vosotros, Ricardo? Son días muy duros, ya sabemos que entre los fallecidos por coronavirus, bueno, pues hay un agente de policía municipal que estaba en el destinado al distrito de Vicálvaro y también hay un guardia civil que trabajaba en Valdemoro. ¿Cómo está? Bueno, en fin, yo supongo que vosotros estáis muy acostumbrados a enfrentaros a situaciones duras, pero sí me gustaría saber cómo estáis de moral.
Bueno, pues la verdad es que la gente, nuestros agentes están respondiendo pues con una profesionalidad como la que estamos acostumbrados a observar. Es verdad que pues bueno, nos ha tocado adaptarnos, vivir esta situación y reinventarnos, pero bueno, al fin y al cabo es lo que hemos estado haciendo siempre, de lo que tratamos de hacer es pues entre todos conseguir esto que hablamos de que este virus lo paramos juntos, porque somos profesionales de la seguridad y estamos trabajando para velar siempre, en todo momento, por la salud y la seguridad de los ciudadanos. Y los ciudadanos están respondiendo, hay que darles un aplauso, yo creo que ahora deberíamos de darles todos un aplauso también, porque están respondiendo de forma ejemplar. Es maravilloso la gente cómo entiende nuestro trabajo, cuando paramos a alguien para preguntar por los motivos, ¿no?, de su desplazamiento, para comprobar y controlar las restricciones que marca el Real Decreto, la ciudadanía está como norma general respondiendo de una forma, pero ejemplar.
Bueno, sin embargo, también hay algunos descerebrados. Hemos escuchado al director de operaciones de la Guardia Civil, como nos decía, que precisamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habéis detenido o habéis disuelto, por decirlo de alguna manera suave, una concentración de jóvenes que se habían juntado en un lugar inhóspito, no se nos ha dicho dónde, pues para celebrar una fiesta. De vez en cuando nos encontramos con estas cosas, ¿no?
Sí, pues por supuesto, como decíamos, el comportamiento de la ciudadanía, reitero y nuestra más sincera felicitación y aplauso por esa conciencia social que están teniendo y ejemplar, pero siempre estamos encontrando pues una conducta insolidaria que bueno, nos enfrentamos a ellas pues como marca el decreto.
Bueno, lo que marca el decreto, Ricardo, es que no quedarse en casa sin causa justificada está sancionado. Y esto es así. Ricardo, parece que tenemos algún... Ahora te hemos recuperado, Ricardo.
Sí, tenemos que concienciarnos que esto, pues bueno, que es un virus, que hay una situación que vamos a parar entre todos, pero que sobre todo que tenemos que aplicarnos esa restricción de movimientos que marca el Real Decreto, que solamente que hacer esos movimientos que sean imprescindibles, ¿vale? Siempre, por favor, de forma individual, salvo que vayamos acompañando a menores, a personas con discapacidad, a personas dependientes o causas de fuerza mayor, que nosotros en ese momento, cuando paremos a alguien, pues valoraremos con proporcionalidad y, por supuesto, con profesionalidad.
Claro, porque luego vosotros también es verdad que valoráis un poco caso a caso. Por ejemplo, dos personas que viven juntas y trabajan juntas, que se desplacen juntas en un coche, no sé, no parece que sea una causa muy justificada de sanción, ¿no?
Bueno, nosotros, como te decía, Eli, siempre vamos a valorarlo de forma proporcional, uh-huh. pero insistimos mucho, ya no solamente en las sanciones, sino en esa conciencia social sí. que tenemos que tener de que limitar los movimientos a lo imprescindible. Y luego, que tenemos que realizar movimientos que están contemplados, son los que nos marcan en ese Real Decreto, pues por favor hacerlo de forma individual, salvo esas causas que hemos reiterado, pues bueno, de acompañando a menores, de acompañar a personas con discapacidad o bueno, y luego ya en algunas otras causas, pues ya lo valoraremos en su justa medida, pero siempre de forma proporcional y valorando ese esfuerzo que está haciendo los ciudadanos.
Por último, Ricardo, que con esto siempre hay muchas dudas. Hay personas que todavía estamos realizando nuestro trabajo, hay trabajos que se pueden hacer de forma telemática, hay otros que no, y de momento no están restringidos. ¿Es obligatorio de momento llevar una justificación por parte de la empresa que podamos enseñaros en el caso de que, hombre, si vamos conduciendo un camión de ladrillos, pues está claro lo que estamos haciendo, pero yo, por ejemplo, que me traslado en mi coche hasta aquí, hasta las instalaciones de Radio Televisión Madrid, ¿debo de llevar un justificante por si me paráis?
Mira, de momento el Real Decreto no ha impuesto ningún salvoconducto ni la necesidad de ningún certificado. Pero claro, nosotros siempre, pues en el ejercicio de nuestras funciones, pues podemos solicitar al ciudadano al que preguntamos por los motivos de su desplazamiento, podemos hacer cualquier tipo de comprobación. Entonces, pues podemos pedir algún documento como el que me estabas comentando, siempre, por supuesto, para facilitar y agilizar la tarea de todos. Es decir, para que si yo deparo, pues bueno, no tenga que llamar por teléfono a tu empresa o hacer otro tipo de comprobaciones y, como decíamos, siempre para facilitar las tareas y agilizar nuestro trabajo y causar las menos molestias posibles.
Yo creo que también conviene recordar, Ricardo, que si vamos al supermercado, llevemos luego el ticket para justificar. La picaresca es como es, y hay que gente que está metiendo en una bolsa los huevos que tiene en casa, un cartón de leche, y se va a dar un paseíto y luego dice que viene a hacer la compra.
Siempre, por supuesto, porque nosotros estamos en disposición en cualquier momento de solicitar y de realizar cualquier tipo de comprobación.
Uh-huh. Muy bien, Ricardo, pues muchísimas gracias. Y mira, te vamos a despedir con esto que es para ti y para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
De entrada, lo que os llevamos diciendo estos días, gracias por vuestro esfuerzo, porque estáis demostrando que valéis vuestro peso en oro.
Estáis dando, o pretendéis dar, mucho más de lo que podéis dar, y que estamos súper orgullosos. Con este ejército se puede ir a la guerra.
Bueno, pues ahí queda ese homenaje a los sanitarios, a la policía, a todos los que están poniendo muchísima fuerza para que esto sea lo más llevadero posible. Es en este momento la 1:15, y ahora sí, conectamos en directo porque ya están compareciendo en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Ciencias, Pedro Duque.
Quiero subrayar una vez más el importantísimo y eficaz papel que están desarrollando todas las comunidades autónomas. Según el mapa se ve que hay unas zonas donde la enfermedad está más extendida que en otras. Yo estoy en una comunicación permanente con todos los consejeros y consejeras de sanidad de las comunidades autónomas y, en especial, estoy en una comunicación reforzada, hemos reforzado el papel del Gobierno de España con aquellas zonas que más lo necesitan, y tengo una comunicación diaria fluida con el consejero de la Comunidad de Madrid, con la consejera de Salud de Cataluña y con la consejera de Salud del País Vasco. En este sentido, el Gobierno de España complementa el trabajo que han venido haciendo, magnífico trabajo que han venido haciendo y que siguen haciendo las comunidades autónomas. Y lo complementamos poniendo a su disposición todo lo que necesiten, para que todos los españoles, independientemente de donde vivan, se sientan atendidos por sus respectivos responsables sanitarios de las comunidades autónomas y del Gobierno de España. En materia de suministros, estamos movilizando todos los recursos disponibles, todos los medios disponibles, para asegurarnos de que el personal sanitario, que está haciendo una labor admirable e ingente, tenga todo lo que necesita para atender adecuadamente a todos los españoles que así lo necesiten. los próximos días podremos garantizar un suministro estable del material de protección, complementando la acción que hacen las comunidades autónomas. Insistía ayer en que el papel del Gobierno de España en este sentido es el de complementar los procesos de compra de las distintas comunidades autónomas, organizar la producción nacional, que gracias a la orden que dictamos el día posterior al decreto de estado de alarma hemos identificado, y ayudar a conocer también los stocks disponibles para garantizar que en todo momento, donde haga falta material, esté disponible material con criterios de equidad y de cohesión del Sistema Nacional de Salud. En materia de recursos humanos, también hemos movilizado una importante cantidad de profesionales sanitarios para que refuercen el papel de las distintas comunidades autónomas. Y, finalmente, les he de decir que en el caso de la Comunidad de Madrid, les anuncio que estamos trabajando a petición y en coordinación estrechísima con el consejero de Sanidad de Madrid para que la Unidad Militar de Emergencias habilite espacios adicionales probablemente en el IFEMA de Madrid. Esta es una noticia reciente que les quiero también comunicar. Todos los madrileños, todos los españoles pueden sentirse tranquilos. El Gobierno de España va a reforzar el papel de las comunidades autónomas en todo aquello que sea necesario y preciso. Entrando ya en los trabajos de investigación sobre la COVID-19, la situación es lo menos parecida a una foto fija. El escenario es cambiante y resulta obvio que, aunque tenemos algunas certezas, hay todavía muchas cuestiones sobre esta enfermedad que tenemos que analizar. Por esta razón, se trabaja a contrarreloj por parte de la Organización Mundial de la Salud y de los organismos científicos de distintos países. En estos momentos, la principal prioridad es lograr una vacuna eficaz. Este es un objetivo no solo de España, es un objetivo global. En este sentido, se está investigando en desarrollar modelos animales sobre los que probar la vacuna y en diseñar los productos clínicos en los que ensayarla en personas. En este sentido, tenemos hoy una noticia positiva. Un grupo de investigadores chinos ha publicado un modelo animal en monos donde se ha estudiado la respuesta inmune a esta enfermedad. Quiero también destacar la labor de nuestros investigadores, que están colaborando en los nodos internacionales de desarrollo de vacunas. Los grupos de investigación del Instituto de Salud Carlos III participan en proyectos europeos y los expertos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios colaboran con la Organización Mundial de la Salud y agencias internacionales en el diseño de protocolos y ensayos clínicos. De todo ello informará a continuación con más detalle el ministro Pedro Duque. Yo me centraré en los trabajos que está llevando a cabo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en colaboración, como les decía, de la Agencia Europea del Medicamento, la Organización Mundial de la Salud y el resto de agencias mundiales, para encontrar protocolos de estudio aplicables a esta situación. En este ámbito, la investigación clínica juega un papel esencial a la hora de definir qué medicamentos nuevos tendrán aplicación en la lucha contra el virus e incluso qué medicamentos ya conocidos y autorizados pueden ser administrados siendo seguros y logrando resultados eficaces. En relación a ensayos clínicos de nuevos medicamentos, la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios ha autorizado 2 ensayos clínicos con una molécula nueva llamada Remdesivir. Estos 2 ensayos están indicados para pacientes con enfermedad respiratoria grave o enfermedad respiratoria moderada. Es importante tanto tratar a los pacientes más graves como prevenir que los menos graves pasen a ser graves. En estos ensayos participan 3 hospitales españoles a los que se sumarán en muy poco tiempo otros 5. Los que participan en estos momentos son el Hospital de la Paz, el Hospital Clínic y el Hospital de Cruces. Se sumarán con carácter inmediato a este análisis clínico los hospitales Valdebrón, el de Alcalá de Henares, el Ramón y Cajal, el 12 de octubre y el Carlos Haya de Málaga. Estos procesos de análisis pueden durar unas semanas y el resultado puede conocerse en unos meses. La finalidad de estos ensayos es conocer la eficacia de este tratamiento para curar la enfermedad. Por otro lado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha autorizado también otro ensayo, promovido por la Fundación de Lucha contra el SIDA, las Enfermedades Infecciosas y la Promoción de la Salud y la Ciencia, que tiene como objetivo tratar a enfermos confirmados por COVID-19 no graves y que puede ser efectivo como estrategia de prevención para personas que hayan estado cerca de pacientes positivos. Además, estamos colaborando con la Organización Mundial de la Salud en el ensayo conocido como Solidarity. Se trata de un gran ensayo internacional con participación de países de Europa, Asia, América y África, con la intención de medir la efectividad de los tratamientos que se están utilizando actualmente. Y por último, el Ministerio de Sanidad, el Plan Nacional sobre el SIDA y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios están preparando un ensayo de prevención en profesionales sanitarios que pretendemos conectar con el protocolo maestro de prevención que está diseñando la Organización Mundial de la Salud. Igualmente, la Agencia Española de Medicamentos mantiene contactos con otros potenciales promotores comerciales y no comerciales de España y de todo el mundo, tanto para autorizar ensayos clínicos de nuevas moléculas como para evaluar la posibilidad de implantar nuevos usos a medicamentos que ya están autorizados. Como ven ustedes, la ciencia en España está afanándose, dentro y fuera de nuestro país, trabajando con algunos de los centros y organizaciones del ámbito científico más avanzados del mundo y compartiendo experiencias y conocimiento con los investigadores a nivel mundial. La lucha contra este virus pasa por conocer a fondo su comportamiento y su evolución, y sobre todo contrastar cómo se defiende nuestro sistema autoinmune y cómo podemos ayudar para conseguir una inmunidad cuanto antes. Sabemos que el coronavirus es un enemigo invisible y peligroso. Su capacidad de hacer daño se ha visto multiplicada hasta ahora porque es nuevo y todavía desconocido en muchos aspectos. Cuanto mayor y más rápido sea nuestro conocimiento del COVID-19, su amenaza será infinitamente menor. Y a esto estamos dedicando y vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos. Le paso la palabra al ministro de Ciencia.
Muchas gracias, ministro. Claramente esta es una crisis mundial y como nos ha expuesto el ministro de Sanidad, estamos tratando de resolverla poniendo todos los medios a nuestro alcance. Mientras tanto, la ciencia trabaja contrarreloj para encontrar la solución definitiva a este problema. Nuestros investigadores están en contacto diario con los investigadores de todas las partes del mundo, de tal manera que de ese intercambio de ideas se produzca la solución mejor. Dentro de España tenemos una serie de investigaciones que son muy competitivas y que podrían aportar resultados que fueran de gran valor a esta lucha mundial. Por otra parte, existe la capacidad de fabricar en España medicinas y, por supuesto, estamos en contacto con las empresas innovadoras que serían capaces de hacerlo en el momento en que tuviésemos la solución. Estamos manteniendo y promoviendo estas capacidades desde el Ministerio también de Ciencia e Innovación. La coordinación con la Unión Europea, por supuesto, ha sido muy estrecha. Después me referiré un poco a los proyectos que se han hecho conjuntos de ciencia y estoy completamente convencido de que la coordinación será también muy estrecha en el momento que haya que proporcionar suministro de las soluciones a la población. Los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa en cuanto se conoció esta enfermedad, durante el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores en Juanes y García Sastre, este último trabaja en Nueva York, para asegurar que tengan las máximas facilidades y todos los medios necesarios. Ese día ya liberamos medios, iniciamos cambios legales para reducir plazos culminados en el Real Decreto Ley de Estado de Alarma, donde hemos puesto todas las medidas en funcionamiento. Por su parte, la Unión Europea también sacó una convocatoria express que se resolvió el día 6 de marzo, donde varios grupos españoles participan en cooperación con otros científicos europeos y están trabajando intensamente en ello. Por supuesto, es obvio que en España no se puede estar a la vanguardia en todo, pero, sin embargo, reitero que en algunas áreas tenemos ciencia y tecnología realmente muy competitivas en esta materia y nos estamos concentrando precisamente en estas áreas. Estamos promoviendo la investigación en una serie de centros que a la vez están clasificados como infraestructuras críticas para garantizar la continuidad de sus trabajos. Estos colaboran en varios proyectos que son o bien propios españoles como de la Unión Europea. Y daré unos ejemplos. Los profesores Sola y Enjuanes trabajan en una vacuna en el Centro Nacional de Biotecnología. Tienen muchísima experiencia de haber trabajado en vacunas anteriormente y están bastante avanzados en este trabajo. Al mismo tiempo, están desarrollando posibles medicamentos. En este mismo centro, otro grupo del Centro Nacional de Biotecnología, liderado por el profesor Mariano Esteban, está trabajando en otro tipo independiente, muy diferente de vacuna e independiente de la que están trabajando en otras partes del mundo y también está avanzando rápidamente. El CISA, o Centro de Investigación en Sanidad Animal, tiene las instalaciones de máxima seguridad en España para poder hacer todos los ensayos que sean necesarios y está trabajando en colaboración con los anteriores. Por otro lado, en otra área de investigación, el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, que es mixto con el CSIC, está trabajando en un método de diagnóstico rápido que también es independiente de los que existen actualmente en el mercado y que nos permitiría, por supuesto, detectar la enfermedad o no en unos minutos. Otro de los centros, el Nacional de Microelectrónica, que está en Barcelona, está trabajando con este centro anterior en la parte electrónica, porque bueno, este sistema utiliza unos chips especiales y los está fabricando en una sala blanca de alto rendimiento que tienen allí. Por otro lado, también la Universidad Politécnica y el Hospital Clínico de Madrid están trabajando en otro kit completamente independiente de diagnóstico rápido, que, bueno, pues por supuesto hay que trabajar en varias líneas de manera que tengamos cubiertos todas las áreas. Y el Centro Nacional de Supercomputación, o el BSC, Barcelona Supercomputing Center, tiene varios proyectos de diseño avanzado de medicamentos, asistido por computación de altas capacidades, y también está asistiendo a los grupos anteriores y a otros para proveer la potencia de cálculo necesario para avanzar las investigaciones. Aparte de estos trabajos que ya están iniciados, hemos lanzado, a través del Instituto de Salud Carlos III, hoy mismo una convocatoria adicional para iniciar otras investigaciones nuevas que tengan alto nivel. Para ello, el Gobierno destinó 24 millones de euros en el Real Decreto Ley que aprobamos el martes pasado. Ya ha salido la convocatoria, como digo, hemos creado un proceso mucho más rápido de evaluación y con un comité y en un par de semanas estarán evaluados y funcionando ya con los proyectos más prometedores en toda España que estén específicamente dirigidos a resolver el problema actual, el problema agudo. Sobre los tiempos. Se trabaja, desde luego, contrarreloj. Se acortan los plazos en las investigaciones que hacemos en todo el mundo, pero hay plazos que son inexorables. Hay veces, hay momentos en los cuales en la investigación hay que esperar a que la naturaleza siga su curso para que nos devuelva la respuesta sobre si estamos en la buena dirección o no. Y esos plazos a veces son de días o son de semanas y se suman unos a otros. Y no se puede hacer más rápido en ninguna manera de lo que estamos haciendo. Aparte, por otro lado, como todo el mundo comprenderá, hay que mantener el máximo rigor y seguridad cuando hagamos experimentos con nuevas medicinas en humanos, como ha explicado, por supuesto, el ministro de Sanidad. Se pueden hacer pruebas más cortas, pero en ningún caso podemos eliminar los pasos necesarios para mantener la seguridad. Para que la gente tenga una idea, para crear una vacuna con el método, digamos, uno de los métodos que estamos utilizando en España, primero hay que determinar cuál es el genoma, es decir, exactamente cuáles son los genes del virus. Eso se hizo en China hasta el mes de enero y lo proporcionaron a todo el mundo. Pero después, en este método de obtener vacunas que se utiliza por el doctor en Juanes, hay que modificar este genoma, este virus, de tal manera que se eliminen todas las partes del virus que sean dañinas para el ser humano, pero se mantengan algunas partes del virus que sean las que proporcionan la resistencia. Todo esto requiere de unos ciertos tests que se tienen que hacer dentro del laboratorio con las células y, como digo, hay tests que tardan tiempo y hay que hacer pruebas de ensayo y error sin ninguna duda. Aparte, después hay que sintetizar el virus resultante que pensamos que va a funcionar y hacer pruebas en animales para después asegurar que las pruebas en humanos empiezan con el nivel de seguridad adecuado. Todo esto también requiere un tiempo hasta que sabemos cuál es el resultado de las fases anteriores. Y después vienen las fases clínicas, en las cuales tenemos unas fases 1, 2 y 3 que dirige la Agencia que ha mencionado antes el ministro Illa y en las cuales podemos hacer algunos recortes, digamos, de tiempos, pero hay que asegurar la seguridad de todos estos pruebas. Por lo tanto, el proceso de crear una vacuna, por muchos esfuerzos que le pongamos, no puede ser menos de lo que estamos haciendo ahora. Pasando a otro tema, en otro orden de cosas, también el sistema de ciencia está ayudando al sistema de sanidad en lo que podemos. Nuestros organismos públicos de investigación y también las universidades que tengan capacidades científicas en estas áreas se están volcando a poner a disposición del Ministerio de Sanidad, de las autoridades sanitarias autonómicas, su material sanitario y sus capacidades para diagnosticar este virus. Por el momento, el CSIC dispone en toda España de unos 47 laboratorios de seguridad biológica, 437 máquinas de análisis de virus por métodos genéticos y estamos poniéndolas a servicio de las autoridades sanitarias que ya pueden ir empezando a utilizarlas una vez que estén calificados y tengan la precisión necesaria. En una primera fase, 27 universidades también han comunicado la disponibilidad de casi 1.000 personas capacitadas para realizar pruebas diagnósticas y muchos recursos materiales también. Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación nos hemos coordinado con las comunidades autónomas, consejerías adecuadas y también con la conferencia de rectores, a los cuales agradecemos muchísimo el trabajo ímprobo que han hecho durante un par de días para recabar toda esta información y tenerla centralizada en tiempo récord. Además de todo el trabajo científico, estamos apoyando la innovación en empresas cuya actividad podría estar relacionada con esta emergencia sanitaria. Este martes pasado aprobamos una línea de ayudas directas a la I+D+I empresarial, que estarán libres de garantías y con una movilización de hasta 500 millones de euros, que esperamos que empiecen a trabajar en el sentido de preparar nuestro tejido industrial también para ayudar con esta emergencia. Por supuesto, casi todas las empresas que tengan capacidad para producir todo esto que necesita sanidad y que todo el mundo sabemos, son empresas innovadoras que han recibido en algún momento ayudas del CDET y los conocemos perfectamente y estamos en contacto con ellas. 60 empresas de material, más de 60 empresas de material sanitario, 15 desinfectantes especiales y estamos analizando cómo ofrecerles ayuda de la mejor manera posible para el desarrollo de productos urgentes y agilizar también su fabricación. Me gustaría terminar agradeciendo y agradezco muchísimo el trabajo de la comunidad científica, que es también un colectivo que está trabajando por nosotros durante esta crisis y dedicándonos un grandísimo esfuerzo. Muchísimas gracias. Y yo creo que hay que terminar diciendo que la vacuna llegará y estará a disposición de los españoles. Trabajamos en esto.
Una vez finalizadas las intervenciones de los ministros, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque, iniciamos la ronda de preguntas. Es oportuno recordar que las preguntas que se formulan son las que envían directamente los periodistas a un chat habilitado desde la Secretaría de Estado de Comunicación para este efecto. En dicho chat participan más de 200 profesionales de medios de comunicación nacionales.
35 minutos pasan de la 1:00 de la tarde. Les recuerdo que estamos emitiendo en directo esta rueda de prensa que están ofreciendo conjuntamente el ministro de Sanidad y el ministro de Ciencias. Lo estamos haciendo como cada día a través de Onda Madrid.
¿Cuándo se van a empezar a hacer estos test rápidos para detectar la enfermedad? ¿Dónde y cómo se realizarán? TV3 pregunta, ¿cuándo llegarán rápidamente a las comunidades?
Se empezarán a hacer lo más pronto posible. Vamos a empezar a recibir este tipo de material en los próximos días y los vamos a hacer en todo el territorio nacional. Conforme nos vayan llegando, serán realizados por el orden que nos indiquen las autoridades de salud pública, donde sea más prioritario hacerlos. Por ahí empezaremos a hacerlos. Yo creo que en los próximos días podremos empezar a ver cómo se despliega la elaboración de todos estos test rápidos. Es una estrategia que desde el principio hemos tenido muy presente y que va a complementar todos los trabajos que estamos haciendo para ayudar a la detección de casos y a su aislamiento.
De la agencia de noticias científicas SINC, Le preguntan al ministro Duque. Esta semana hemos sabido que hay avances significativos en grupos de investigación de China y de Estados Unidos que trabajan en el desarrollo de la vacuna contra el SARS-CoV-2. ¿En qué estado se encuentra el trabajo del laboratorio de Enjuanes, del que ha hablado, y también del doctor Solá, en Madrid, que en principio debería tener cierta ventaja por haber desarrollado la vacuna experimental contra el anterior SARS de 2002?
Pues sí, el doctor Enjuanes y la doctora Sola están trabajando intensamente en esta vacuna, para la cual tienen un trabajo hecho durante muchos años anteriores, y por eso estamos en disposición de decir que son competitivos. Durante esta semana están llegando los últimos, digamos, porciones del virus que están sintetizados desde otro laboratorio colaborador con ellos. Están haciendo ya las pruebas para eliminar toda esta, todos, como hemos dicho antes, las porciones más activas y más virulentas del virus, para poder ir haciendo los pasos hasta crear la vacuna que están intentando desarrollar. En este Real Decreto Ley que hicimos este martes pasado, les habilitamos inmediatamente para iniciar los ensayos de este virus en los laboratorios, como hemos dicho, del Centro de Investigación en Sanidad Animal, y esta misma semana van a empezar a hacerlo. Ciertamente, esta vacuna es de una complejidad mayor y también es de una efectividad mayor, y por lo tanto tardarán un poquito más, pero yo creo que están a nivel... Es el laboratorio que está a nivel más alto y más adelantado en este tipo de vacunas de virus completo.
De Europa Press le preguntan, ministro Duque, si le consta que en otros países de Europa estén también centralizando esfuerzos para desarrollar una vacuna, y si no sería más lógico que se intentase trabajar a nivel europeo para un problema global.
Totalmente. Estamos trabajando a nivel europeo en algunas de las áreas, y de hecho este mismo laboratorio que hemos dicho, del Centro Nacional de Biotecnología, ya está trabajando a nivel europeo para que los pasos intermedios que ellos necesitan que hagan en otro laboratorio se realicen en otras partes de Europa o incluso en América. Todo el trabajo en ciencia es común, digamos que es una comunidad científica mundial, y están trabajando conjuntamente con otras. Por supuesto, aquí informamos sobre la parte que lidera España y algunos de los proyectos europeos que hemos dicho que se sacaron por parte de la Unión Europea los lideran grupos españoles, y otros están trabajando en colaboración con otros líderes de otras partes de Europa. Se trabaja en conjunto en Europa, incluso más, en algunos casos se trabaja en conjunto con gente de otras partes del mundo, y no se están duplicando esfuerzos, sino que cada proyecto está encaminado a seguir un camino alternativo que pudiera, para ver cuál de ellos es el que nos da la solución finalmente.
Para el ministro de Sanidad hay muchos medios que preguntan sobre dos cuestiones: medidas más duras de confinamiento y medidas de protección y material de protección. A través de El Confidencial y sus preguntas le formulo ambas cosas. ¿Se plantean un endurecimiento de las restricciones, más cierre de actividad, parón de la producción, servicio a domicilio, confinamiento total, como sigue pidiendo la Generalitat? Y en relación con la protección, las comunidades se siguen quejando del desabastecimiento de respiradores, de mascarillas. ¿Cuántos respiradores hacen falta? ¿Cuántos tienen los hospitales? ¿Cuántos se han comprado? ¿Cuántas mascarillas? Si nos puede aclarar estas cosas.
Respecto a la primera pregunta, España es uno de los países que ha adoptado unas medidas más drásticas y más duras en el marco del decreto de alarma que se adoptó el pasado sábado. Unas medidas que, además, la ciudadanía, y lo quiero subrayar y agradecer una vez más, está cumpliendo de una forma inmensamente mayoritaria, con mucha ejemplaridad y civismo. Nuestro punto de vista es que hay que insistir en el cumplimiento de estas medidas, que creemos que en este momento son las adecuadas para vencer al virus. Insisto, van a venir días duros, van a haber días en que vamos a ir viendo incrementos de casos. El primer objetivo es romper la tendencia ascendente. El segundo objetivo es bajar la tendencia ascendente. Y el tercer objetivo y último es erradicar el virus. Van a venir días duros. Y hay que poner, desde nuestro punto de vista, todo el empeño, como está haciendo la ciudadanía española, en aplicar estas medidas que, insisto, son de las más drásticas que ha aplicado ningún país. Respecto al suministro de materiales, equipos de protección, kits para hacer tests rápidos o PCRs normales y aparatos de respiración asistida, el Gobierno de España, lo he dicho antes, está reforzando el papel de las comunidades autónomas. Desde el primer momento hemos reconocido, confiado, aplaudido el trabajo que hacen todas las comunidades autónomas, con cuyos máximos responsables estoy en comunicación fluida y permanente, y lo que estamos haciendo es reforzar su papel, movilizando todos los recursos del Estado, que son muchos, para suministrarnos de esos productos que en estos momentos todo el mundo puede entender que son difíciles de adquirir, puesto que todos los países están intentando abastecerse de los mismos. He dicho antes y repito ahora que en los próximos días podremos ir abasteciendo de estos productos. Ya hemos repartido muchos equipos de protección. Creo que a la fecha de hoy, desde el decreto de alarma, hemos repartido alrededor de 1,5 millones de equipos de protección en el conjunto de comunidades autónomas. Las repartimos donde hacen falta, porque España es un país solidario y tenemos que garantizar la cohesión y la equidad del sistema. Creo que hemos repartido 1,5 millones. Hoy está en camino una partida importante de 300.000 mascarillas, equipos de protección que vienen también de Alemania. Mañana y pasado mañana está previsto que lleguen más partidas. Vamos a ir recibiendo. Estamos trabajando para garantizar un suministro regular de esos productos y cuando lo tengamos absolutamente garantizado lo daremos a conocer. Respecto a los respiradores, lo mismo. Productos de ventilación asistida, estamos haciendo un esfuerzo en varias direcciones, adquirir material, naturalmente, que cumpla las certificaciones y las exigencias que el personal sanitario nos pide para poderlo usar con todas las garantías, y también estamos trabajando en distintos frentes para aumentar la producción nacional o incluso para ponerla en marcha desde cero. Y en cuanto a los kits de detección rápida o las PCRs, el ministro de Ciencia e Innovación ha avanzado también algunas líneas de trabajo en el ámbito de su competencia. Hay empresas que están produciendo, les hemos pedido que aumenten su capacidad de producción y estamos también intentando adquirir estos productos en el mercado. Por tanto, yo les puedo garantizar que estamos trabajando con la máxima intensidad, complementando lo que hacen las comunidades autónomas, que también están trabajando para adquirir estos productos y que todos los profesionales sanitarios van a tener el material que necesiten en el momento que lo necesiten y donde lo necesiten. Y yo no voy a entrar en ningún tipo de polémica sobre eso. El Gobierno de España, en este caso yo mismo, centramos todas las energías en conseguir material, no en polemizar con nadie.
Para el ministro Illa, la publicación especializada del sector Redacción Médica le pregunta: la última cifra de profesionales sanitarios contagiados era de 455, dada el martes. ¿Ha crecido el número? ¿Cuántos de ellos están en aislamiento o en la UCI? Y también plantea una circunstancia que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. ¿Qué medidas estudia el Ministerio para que no se repitan situaciones como las de ayer en el Hospital de Leganés, que al parecer tuvo que cerrar sus puertas porque no podía atender a más pacientes?
Respecto a lo primero, no tengo el dato concreto ahora. Es verdad que desde el inicio del COVID-19 pusimos mucho el acento en coordinación con todas las comunidades autónomas. En aquel momento no estábamos en el marco de un decreto de alarma en proteger a los profesionales sanitarios, pues por la razón de que son los que están en primera línea combatiendo el virus, y en segundo lugar, pues porque en el caso de caer contagiados o infectados, pues toda la comunidad de contactos estrechos que tienen merma los recursos que necesitamos todos íntegros en este momento para combatir al virus. Esto, afortunadamente, se implementó, yo creo que correctamente, y ahora las precauciones que tomamos todos son mucho mayores. Hay un conjunto de personal afectado al respecto. Indico, no tengo el dato concreto, que se lo proporcionarán después los servicios del Ministerio. Respecto a lo segundo, no me consta este incidente en concreto. Yo lo que le puedo decir es que estamos reforzando el trabajo que está haciendo la Comunidad de Madrid en este caso. Estoy en comunicación fluida con el consejero. Es verdad que el sistema hospitalario y asistencial en Madrid es en estos momentos el que está en una situación más de más tensión por el número de casos que hay. El mapa lo refleja, lo hemos ido comunicando y, por tanto, requiere una especial atención por parte de este Ministerio y del Gobierno de España. Y caso concreto que me mencionan no me constaba. Ya he anticipado también que estamos trabajando con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a petición de la Consejería, para reforzar y desplegar la Unidad Militar de Emergencias, para dotar de más recursos materiales a la comunidad, y le daremos todo lo que nos pida y necesite y esté a nuestro alcance proporcionarle. Todo lo que nos pida, solicite y esté a nuestro alcance proporcionarle la Comunidad de Madrid y cualquier comunidad autónoma. Nuestro trabajo es en esos momentos coordinarles, dirigirles, reforzarles en todo lo que hagan y nos piden.
Ministro de Sanidad, todavía la sociedad está bajo el impacto de la muerte de ancianos en residencias y le pregunta al Independiente, ¿puede dar algún detalle más de la orden anunciada ayer, enunciada por el doctor Simón sobre medidas más estrictas, un plan más estricto en residencias de ancianos?
La orden ha sido publicada ya, eleva a nivel de orden ejecutiva el protocolo que ya se acordó y se hizo público también el día 5 de marzo. Estamos trabajando en este capítulo concreto en muy estrecha colaboración con la Vicepresidencia de Asuntos Sociales. Hoy mismo me consta que el vicepresidente segundo del Gobierno tiene una reunión con todos los consejeros de Asuntos Sociales de las comunidades autónomas a este respecto, y en ese sentido es muy importante que se sigan las recomendaciones que dimos ayer de aquellas residencias que sea posible cerrarlas, aislar las personas que tienen la enfermedad, y hay toda una serie de criterios que se detallan en la orden de cómo proceder en las residencias que den casos positivos. Es un foco de atención prioritaria. Es un foco de atención prioritaria porque las personas mayores que están en residencias son un colectivo frágil, y por tanto quiero pedir una vez más a todo este colectivo y a todas las personas que trabajan con él, pues que sigan, por favor, al pie de la letra las indicaciones que hemos dado y que extremen todas las medidas de precaución, reduciendo al máximo los contactos sociales que pueda tener este colectivo. Es un colectivo que nos preocupa especialmente.
Desde el diario ABC insisten, el Gobierno lleva varios días hablando de que los test rápidos van a llegar en los próximos días, pero ¿se puede ser más concreto? ¿En qué situación realmente está? Y añade, en una pregunta que quizá pudieran responder cualquiera de los dos, Alemania y Estados Unidos están haciendo acopio de cloroquina, el medicamento contra la malaria que en China ya ha demostrado ser eficaz contra el coronavirus. ¿España está haciendo alguna compra extraordinaria de este fármaco?
Respecto a la primera pregunta, no tengo nada más que añadir. Decirles que estamos trabajando intensamente para adquirir estos productos en cantidades importantes, y cuando los tengamos y los hayamos distribuido, lo daremos a conocer. Y respecto a lo segundo, España está adquiriendo y está haciendo los esfuerzos que nos indican los profesionales sanitarios que tenemos que hacer para tener a su disposición aquellos medicamentos y aquellos fármacos que sean prescindibles. No conozco el detalle concreto del fármaco que usted me... Por lo que usted me pregunta, vamos a recabar esta información y se la proporcionaremos desde los servicios del Ministerio de Sanidad.
Bien, déjenme que estoy organizando dentro del timeline de las llegadas del chat de Moncloa. Hay distintas preguntas también para el ministro de Ciencia. Permítame un momento. Se insiste mucho, sobre todo, sobre el desarrollo de cualquier línea de investigación como las que ha ofrecido el ministro. Y también sobre otra cuestión, el último Real Decreto de Medidas tras la declaración del estado de alarma modificaba algunas partes de la Ley de Ciencia. ¿Nos podría dar algún detalle más, ministro Duque?
Pues sí, yo creo que lo más importante es que esta nueva convocatoria que hemos sacado hoy incluía dentro de este Real Decreto un procedimiento expeditivo para poder asignar todos los recursos lo antes posible. Y eso era una parte de este Real Decreto, era un artículo completo donde se detallaba este procedimiento nuevo que estamos utilizando para este caso. Es para acortar los plazos, para que todo empiece cuanto antes mejor. Y anteriormente, como digo, también hemos hecho un cambio legal para autorizar de forma inmediata el uso de, es decir, la investigación con los virus que requería de una autorización gubernamental.
Una última pregunta para el ministro de Sanidad, el ministro Salvador Illa. A lo largo de las últimas horas, las autoridades catalanas y en concreto el presidente Quim Torra están insistiendo mucho en la necesidad de un confinamiento total de Cataluña y también de Madrid. ¿Por qué no se toma esta medida? ¿Qué hay de verdad en ello? ¿No es ya de facto un confinamiento total el que está viviendo España?
Ya he dicho antes, en respuesta a una pregunta que me han formulado previamente, España es de los países que ha tomado en el marco del decreto de alarma que adoptó el Gobierno el sábado pasado las medidas más drásticas en el conjunto de la Unión Europea. Es muy importante que esas medidas, como está por otra parte sucediendo por parte de la inmensa mayoría de ciudadanos, se cumplan, si me permiten la expresión, a rajatabla. Es muy importante. Y es muy importante que se sigan cumpliendo a rajatabla en los próximos días. Son 14 días que hemos secretado estas medidas. Estamos llegando al Ecuador, que se va a producir mañana. La segunda parte es difícil, es dura. Van a ser días complicados, porque veremos un incremento de casos hasta que no lleguemos a la flecha y consigamos doblegar la curva. Es muy importante cumplir estas medidas y, a nuestro juicio, cumpliendo estas medidas, pensamos que estamos en condiciones de vencer al virus. Aparte de esto, naturalmente, estudiamos todas las propuestas y sugerencias que nos llegan y si en algún momento pensáramos que son necesarias, pues las adoptaríamos. De momento, las medidas que ha adoptado España, que están entre las más duras del conjunto de la Unión Europea y diría que del mundo, si se cumplen bien, a criterio de nuestros expertos, pensamos que nos ayudarán a derrotar el virus.
Muchísimas gracias a ambos ministros por su comparecencia, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Ciencia, Pedro Duque. Anunciaremos nuevas comparecencias a lo largo de la tarde en los próximos minutos. Gracias.
Pues hasta aquí en directo la rueda de prensa que acaban de ofrecer de manera conjunta el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Ciencias, Pedro Duque. Son ahora las 2 menos 8 minutos de la tarde.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
La Comunidad de Madrid informa. Si estás cuidando de una persona que se ha infectado por coronavirus, intenta que permanezca aislado en una habitación y que tenga un cuarto de baño solo para él. Ventila bien. Limpia con lejía rebajada con agua los cubiertos, los pomos de las puertas y todo aquello que toque el convaleciente. Lava su ropa, sus sábanas y su toalla con agua caliente, a entre 60 y 90 grados. Y protégete. Usa guantes y mascarilla. Si tú te cuidas, ni te contagiarás, ni contagiarás a otros con el virus. Comunidad de Madrid.
En Pavimarsa estamos de estreno. Ven a conocer nuestra nueva exposición con 150 ambientes en más de 3.000 metros cuadrados, donde encontrarás las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida, abrimos sábados y domingos. Visítanos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues un poquito más tarde de lo que es habitual y que sospecho que se va a convertir en costumbre la próxima semana que seguimos los del Buenos Días Madrid. Nos quedaba por dar el resultado de nuestra encuesta de Twitter, Clara.
Sí, hoy preguntábamos si en este momento de la crisis, de forma presencial o desde casa, sigues trabajando. En Buenos Días OM nos han contestado y además nos encanta saber que están ahí detrás y así nos lo demuestran nuestros oyentes. Dicen que sí, que siguen trabajando en un 66%
bueno, de nuestros oyentes. No está mal.
Un 34% pues no ha podido seguir trabajando una vez iniciada este estado de alarma.
Claro, es que hay trabajos que se pueden realizar en el lugar de trabajo, otros de forma telemática, pero luego hay otros que es que no puede servir una caña a través de las redes sociales ni a través del ordenador.
Efectivamente.
Fin. Bueno, pero así todos nos alegramos de que sean mayoría los que todavía pueden mantener su actividad. Más que nada por el bien de nuestra economía y por el bien de cada uno, ¿eh? Mentalmente es muy importante seguir haciendo cosas. Belén, ¿alguna comunicación de oyente que se nos haya quedado en el tintero?
Perdona, ¿alguna?
Madre mía.
Por supuestísimo, habéis dicho, ay, qué pena que uno ya no pueda tomarse una caña, ¿no? En un momento determinado con los compañeros de trabajo, en un bar. Vale, cierto es, eso no se puede hacer en un bar, en un local, pero sí lo podemos hacer a través de las redes sociales, de manera virtual, a través del WhatsApp, del Hangout, de miles de cosas que a día de hoy existen. Y por eso hoy os planteábamos en ese 628-091-117 que cuáles eran vuestras próximas quedadas virtuales, si es que las ibais a tener. Pues mira, tenemos unas cuantas y de hecho hay quien ya las ha realizado. Mira, Pili, por ejemplo, nos dice, ayer estuve ya de cañas virtuales con amigos y la verdad es que yo pensaba en ese momento maravilloso en el que nos volvamos a ver, a besarnos, a abrazarnos y a dejarnos el sueldo en los bares y las tiendas de barrio que nos gustan y nos cuidan cada día. Ánimo, que cada día queda menos, nos dice Pili.
Pues está muy bien, hay quien dice que nos vamos a volver más japoneses. Bueno, somos de natural besucón y abrazón, o sea que pues en algún momento volveremos otra vez a lo mismo seguramente.
Claro que sí, mira, Patricia nos dice que ella va a quedar con sus amigos para tomarse unas cañas cada uno desde su casa. Dice que además que lo recomienda porque ya lo ha hecho alguna que otra vez y que es muy terapéutico.
Ah, pues mira.
Vale.
Nosotros tenemos un grupo. ¿Podemos tomarnos algo este fin de semana?
Sí,
no
si
sé.
No tenéis planes, si os vais a quedar en casa, ajá, es una buena opción. Oye, luego los tenemos mejores, ¿eh? Que estoy a realizar el rizo. Juanmi, pues nosotros vamos a echar la partida de mus. Parecía imposible.
Hoy.
Pero es que últimamente estoy ya pillando hasta los duplex.
Ajá.
Nos dice que esto es un no va más. En fin, ahí está la opción de Juan. Me voy a ir rapidito.
Venga, una más.
Tiempo. Jesús, nosotros nos hemos aficionado a lo de dar toques al rollo de papel higiénico como si fuera un balón. El domingo tenemos quedada virtual, todos los colegas para ver quién aguanta más. Jugamos en un equipo de futbito y hay que seguir entrenando. Esto es lo que nos cuenta Jesús.
O sea,
y
que mira, para eso queríamos el papel higiénico.
Yo creo que sí, que al final va a ser esto.
Por favor.
Oye, déjame una más.
Venga,
menos,
una más,
¿vale?
Una más.
Lourdes, esta no va a ser virtual, pero mi marido y yo hemos quedado en ponernos guapos el sábado por la noche para cenar como si estuviéramos en un restaurante de lujo. Con tanto teletrabajo estoy harta de vernos solo en chándal y en pijama. Esto es lo que nos dice Lourdes.
Me encanta la gente, de verdad. Cuánta idea bonita, cuánta iniciativa, cuánta imaginación.
Oye,
y cuánto buen humor.
Y Carla, fiesta del pijama con sus amigas, quedada hoy a las 10 de la noche. Ahí en nada.
Oye, podríamos hacer nosotros una quedada de pijama virtual, ¿eh?
Sí,
es
sí,
virtual.
Sí, claro.
Tú no, tenías un montón de pijamas por ahí que te habían
yo
traído los Reyes Magos.
Por supuesto que sí, cada cual a más bonito, lo tengo hasta con antifaz, para que no sepáis quién soy.
Por Dios.
¿Me lo pongo?
Pues nada, nada, algo pensaremos los de las 10 de Buenos Días Madrid para pasar el fin de semana. El lunes volvemos, ¿eh? Aquí estaremos de nuevo a las 10. Sed todos buenos, cumplid con lo que hay que cumplir, quedaos en casa, que se puede uno divertir mucho y sobre todo cuidaos muchísimo. Lo dicho, hasta el próximo lunes. Os quedéis ahora con Felipe Serrano, que ya anda por aquí trasteando y que llega con un montón de noticias. Hasta el lunes.